Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Llega el fin de semana que Madrid forma parte de un largo puente. Parece mentira que todavía no haya pasado ni una semana desde las elecciones generales. Es que no ha pasado una semana. A partir del lunes, Sánchez va a recibir en Moncloa, no en la sede del PSOE, a los líderes del PP, de Ciudadanos y de Podemos. A Santiago Abascal, la líder de Vox, lo ha excluido de esa ronda. Ábalos, la mano derecha de Sánchez, ha asegurado que lo que busca el presidente del gobierno en funciones es explorar los apoyos con los que cuenta para la futura gobernabilidad.
Es muy importante la actitud de los grupos en aras de la gobernabilidad, pero es importante que se abran al menos los cauces para poder ir aterrizando en ese diálogo.
En realidad, lo de la gobernabilidad está bastante claro. Y Sánchez no es el rey, no está obligado a hacer una ronda con los partidos. Y si algo se va a aclarar, no se va a aclarar hasta después de las elecciones autonómicas y municipales. El PP no va a apoyar, está más claro que el agua. Ciudadanos tampoco. Y lo que pide Podemos lo sabe Sánchez, como lo sabemos todos los españoles, porque Iglesias lleva pidiendo moqueta y ministerios desde la noche del domingo. Iglesias quiere un gobierno inspirado en el modelo valenciano, donde en cada ministerio haya una representación tanto del PSOE como de Podemos, y ya le han dicho que no. Si las cosas están tan claras y no se va a cerrar un acuerdo hasta después de las elecciones autonómicas y municipales, ¿para qué sirve esta ronda de contactos? Ayer mismo, Ábalos, el propio Ábalos, daba una pista de por qué está tan interesado Sánchez en celebrar esta ronda de conversaciones. Ayer Ábalos pedía a la derecha que deje de insultarse y de bajezas morales.
Ya está bien de tanto insulto, ya está bien de tanta bajeza. Tienen que darse cuenta los predicadores de la miseria moral que a estas alturas solamente se retratan.
Bueno, pues Sánchez va a tener una ocasión formidable el próximo lunes, martes y miércoles de mostrar hasta qué punto él es un hombre moderado que reina sobre una derecha fragmentada que se insulta y que recurre a la bajeza moral. Rivera entrará en Moncloa sin voluntad alguna de pacto con Sánchez. Repetirá el no es no. Ahora el no es no le toca a Rivera. Recordará que el gobierno de Sánchez ha mandado a Bruselas un plan para los próximos años que supone una subida fiscal muy importante. Ya en 2020 van a subir los impuestos más de 5.600 millones de euros. Rivera está encantado de alejarse del gobierno y de luchar por el sorpaso, por el adelantamiento al PP. Que no le abren a Rivera de lo conveniente que sería que asumiera responsabilidades para moderar a Sánchez, porque él no quiere hablar del bien común, de lo que sería conveniente. A él lo que le interesa es pasar por delante del PP. Casado, lo quiera o no, en Moncloa va a llevar el retrato de la derrota, de la división, del fantasma de la corrupción y de un giro al centro demasiado rápido para ser creíble en su partido. Hoy mismo Paco Camps ha sido procesado por el caso de la Fórmula 1 en Valencia, el fantasma de la corrupción del Partido Popular. El PP ha perdido 1,5 millones de votos que se le han ido a Vox. Ya veremos si recupera alguno. Ha perdido 1.300.000 votos que se le han ido a Ciudadanos. Ya veremos qué recupera. Casado esta semana, presionado por los varones, ha dado un giro muy acusado en poco tiempo enfrentándose a Vox, a quien le ofreció, recordemos, el viernes pasado entrar en el gobierno. Casado le ha echado la culpa de lo sucedido a Rajoy. El giro ha sido demasiado rápido para ser creíble. Las críticas a Rajoy han provocado el rechazo del rajoyismo, que hay rajoyismo, y Feijóo, que lleva meses esperando su hora, pues ha empezado a sacar la patita reivindicando a Rajoy. Sánchez va a disfrutar este fin de semana mucho del resultado electoral y de la resaca del resultado electoral y lo que le viene por delante, una semana entera mostrando la fracción, el fraccionamiento de la derecha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos se ha reunido en el Pentágono con el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para hablar sobre la situación en Venezuela. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los máximos responsables de la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos se reunían esta mañana en el Pentágono para, según un portavoz del Departamento de Defensa, estudiar posibles opciones militares a la situación en Venezuela. Mike Pompeo, secretario de Estado, Patrick Shanahan, secretario de Defensa en funciones, y John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, se reunían en una sala de alta seguridad del Pentágono. Según medios estadounidenses, Bolton es el principal defensor de un despliegue de fuerzas estadounidenses que aceleren el proceso de cambio de régimen en Venezuela. Sin embargo, durante las últimas horas, diversos portavoces del Comando Sur de los Estados Unidos han manifestado que sus órdenes respecto a Venezuela no han cambiado.
Y te cuento que fallece en Valencia el joven de 20 años que resultó herido de gravedad al chocar el patinete que conducía contra una moto. COPE Valencia, Isabel Moreno.
La policía local de Valencia mantiene como investigado penalmente al conductor de la moto, que según parece dio positivo en consumo de alcohol. La investigación ha determinado que el conductor de la moto, de 38 años de edad, habría realizado supuestamente un adelantamiento de forma antirreglamentaria en una curva, momento en que chocó violentamente contra el patinete eléctrico conducido por el chico. El conductor del patinete sufrió entonces varias contusiones y fue trasladado al Hospital Clínico de Valencia con pronóstico reservado. Ha estado en situación de muerte cerebral estos pasados dos días. Tras estos días hospitalizado, el joven finalmente ha fallecido en el Hospital Clínico de Valencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa de Nueva York se mueve esta tarde en zona de máximos históricos tras las buenas cifras de empleo publicadas en Estados Unidos. Mientras tanto, la bolsa española ha cerrado con mucha tibieza. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La tasa de paro se ha reducido dos décimas en Estados Unidos, hasta el 3,6%, que es su nivel más bajo de los últimos 50 años. La economía estadounidense creó el mes pasado 260.000 empleos no agrícolas, muchos más de los que se esperaban. Además, se ha reducido sustancialmente el déficit comercial en aquel país. Con estas referencias, la bolsa de Nueva York marca esta tarde máximos históricos. Dentro de casa, la bolsa ha cerrado con mayor tibieza, ha bajado hoy apenas un 0,1% hasta 9.409 puntos. Ha perdido un 1% en el conjunto de esta semana, lo que reduce la ganancia acumulada en lo que va de año hasta un 10%. Por su parte, el mercado de deuda continúa mejorando. No hay síntomas de temor procedentes del panorama político. La prima de riesgo se reduce a 95 puntos cuando estaba a 110 antes de las elecciones.
Y en los deportes acaba de hablar Valverde en rueda de prensa en Barcelona. Andrea Peláez.
El campeón de Liga juega mañana en Vigo ante el Celta. El Barça ya entrena, antes ha hablado Ernesto Valverde. Última hora, Elena Condis.
El técnico ha confirmado que hará muchos cambios. Son baja por sanción Rakitic y Busquets. A la espera de la convocatoria, quedará sobre las 8. Se espera que también se ahorren el viaje otros titulares como Piqué, Messi o Suárez. A los que señalan a Valverde por adulterar la Liga con las rotaciones mañana, les dice que se preocupen de sus partidos y que el Barça saldrá a competir y a ganar a embalaídos. Un Valverde que también se ha referido así a Xavi Hernández después de que ayer anunciara su retirada de los terrenos de juego.
No sé si es el mejor jugador, pero uno de los mejores que hay en la historia del fútbol, seguro. Y ha sido algo extraordinario verle jugar durante tantos años.
La jornada empieza hoy con el Sevilla-Leganés, con el Sevilla buscando la Champions. El Atlético que juega mañana le basta con empatar ante el Español para ser segundo, y el Real Madrid tercero recibirá el domingo al Villarreal con la probable vuelta de Vinicius. Fuera del fútbol, en motos, entrenamientos de Jerez en MotoGP, Petrucci ha sido el más rápido, Marc Márquez ha sido segundo y Jorge Lorenzo cuarto. En Moto3, Raúl Fernández ha sido tercero, y en Moto2 el mejor tiempo español con Navarro primero por delante de Binder y Jorge Martín. En coches, finalizada la clasificación de las 6 horas de Spa, el Toyota de Alonso saldrá segundo. En baloncesto se juega el partido aplazado de la jornada 28 a las 9, Barça-Baskonia, y a las 9 y cuarto en Amberes el Iberostar Tenerife se mide al Telenet en la Final Four de la FIBA Champions. Por último, en ciclismo, David Godu ha ganado la tercera etapa del Tour de Normandía, sigue siendo líder el esloveno Roglic.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Cielos despejados y 18 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Viernes tranquilos, que se nota en las carreteras, donde solo tenemos un punto conflictivo en la 5 de salida de Madrid, en el límite con la provincia de Toledo, por un accidente que genera 2,5 kilómetros de retenciones dirección Badajoz. En el resto de las carreteras, normalidad, igual que en el interior de la ciudad. Y ya no queda ni una sola entrada para las visitas guiadas que empiezan este domingo al Monumento de Alfonso XII en el Retiro y al Búnker del Parque del Capricho. Son visitas gratuitas. Para los que se han quedado sin, aún quedan unas pocas para las visitas al Paseo del Prado. Estas excursiones se han creado para apoyar la candidatura de esta zona, que busca convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Amiga, the train.
Infarto agudo de miocardio. La verdad es que hay que reconocer que estas cuatro palabras causan miedo, ¿eh? Bueno, no es de extrañar, ¿eh? Las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en nuestro país. Cuatro palabras que el miércoles, más o menos a esta hora, un poco antes, una hora antes, nos paralizaron a todos porque entonces conocíamos que Iker Casillas sufría precisamente eso, un infarto, en las mismas instalaciones del Oporto, de su equipo, cuando estaba terminando la sesión de entrenamiento. Bueno, la cadena COPE lo estamos contando de ese mismo momento en el que se supo y que afortunadamente también, bueno, pues su estado no era grave y estaba fuera de peligro. Esa fue la buena noticia. Y también seguimos contando cuál es su estado, pues día a día, minuto a minuto. Ya sabes, el portero más laureado de la historia de la selección. Lo que sí podemos decir es que está fuera de peligro, pero vigilado, pero controlado, todavía ingresado. Y ahí, en ese hospital, está Juan Antonio Alcalá, que es el enviado especial de la cadena COPE a Oporto. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
¿Y hoy qué hemos sabido del estado de Iker Casillas?
Bueno, hoy la verdad es que da gusto contar dentro de que, bueno, es una circunstancia importante y seria la que tuvo el otro día Iker Casillas, pero digo que hoy será por la cercanía del fin de semana, será porque ha salido un día radiante de verano aquí en esta bellísima ciudad de Oporto, pero da gusto ser periodista y contar noticias sobre el estado de salud de Iker, porque todos son noticias buenas, las que ya se han producido y las que están a punto de producirse dentro de 45-50 minutos. En principio tenemos un parte médico oficial emitido por este hospital hace aproximadamente 30 minutos que confirma pues casi punto por punto lo que contamos ayer y lo que contamos esta mañana. Continúa la evolución positiva del jugador, incluso según los doctores más rápido de lo que podía esperarse, y Casillas, después de 48 horas de ese episodio de infarto, uh-huh, abandona lo que es la unidad de cuidados intensivos y pasa a planta, es decir, que se baja un nivel, uh-huh, dentro de los términos hospitalarios, el estado de gravedad. Previsiblemente va a pasar aquí 3 noches más, esto sí, no viene confirmado en el comunicado oficial en el parte médico del hospital, pero previsiblemente la noche de hoy viernes, de mañana sábado y de pasado mañana domingo, para recibir el alta médica en la mañana del próximo lunes. Y digo que seguramente la mejor noticia y la que más ilusión le va a hacer a él es la que se va a producir dentro de poco más de media hora, porque ahora mismo estamos emitiendo desde la mismísima puerta de entrada del hospital, por donde en poco más de media hora va a llegar toda la visita que te conté ayer, que los, ¿sí?, médicos habían desaconsejado.
La de sus
porque,
compañeros.
Efectivamente, que a lo mejor eran demasiadas emociones para un corazón todavía convaleciente. Eso, con la mejoría que estamos contando, se va a producir dentro de aproximadamente media hora. Está todo preparado, va a llegar el autobús oficial, colores blanco y azul del Oporto. Van a bajar los 22 compañeros de la plantilla de Iker Casillas, va a venir el presidente, va a venir el entrenador, y bueno, pues está montado todo el protocolo por parte del personal de seguridad del hospital. Hay una auténtica legión de cámaras de televisión, de medios portugueses, españoles, de otros países de Europa, para transmitir al mundo entero esa imagen de la llegada del Oporto. Y bueno, pues creo que va a ser, Pilar, el momento emocionante y emotivo del día,
sí,
¿no?
De todas formas, entiendo que una vez que entran en el hospital, luego para entrar en la habitación irán por grupos de 2 o 3, porque si no, fíjate
bueno,
tú qué lío, ¿no?
Bueno, ya no es la unidad de cuidados intensivos, en la que no puede haber así visitas tan masivas. Ya es una visita a planta normal y, bueno, desconozco el tamaño de la habitación, pero lo que sí estoy seguro es que en algún momento de la tarde-noche verás una imagen en redes sociales preciosa,
seguro,
en la que aparecerá Iker, pues convaleciente, como apareció el otro día en la imagen de Instagram, pero rodeado de todos los compañeros, sonriente, optimista y, bueno, en una imagen que, ya digo, va a ser el momento más emotivo del día y que vamos a vivir escasamente dentro de media hora aquí a las puertas de su hospital.
También habéis visto hoy también a su mujer, ¿no?, a Sara Carbonero.
Sí, sí, sí. Bueno, es una imagen habitual. Los compañeros de televisión, la gente de televisión es muy particular. La gente de televisión es muy particular.
Hacen su trabajo, mira, no les queda más remedio a veces.
No,
¿eh?
No, por supuesto que sí, por supuesto
por
que sí.
Buscarse la vida como pueden también.
No, si yo también hago exactamente lo mismo, ¿eh? Yo también me la busco, pero anda que no.
No
entra,
te han dejado verla del
Sara
lío,
Carbonero que entra y sale de este hospital 5 o 6 veces al día y yo creo que no hace falta montar ese numerito y ese tumulto cada vez que entra y sale un coche del parking. Pero bueno, en todo caso, como espectador, desde el medio radio es fascinante ver cómo trabajan los compañeros de televisión. Y efectivamente, Sara Carbonero, en una de esas entradas que se repiten 7, 8 veces al día, pues ha dicho que Iker está bien, que hablará con nosotros en la salida del hospital el próximo lunes y que efectivamente les quedaban todavía 2 o 3 noches de ingreso, pero como digo, ya en la planta y no en la unidad de cuidados intensivos.
Bueno, pues esperando la visita de todo el equipo.
No es un palo a la tele, ¿eh?
Que no, que si te entiendo
digo
perfectamente.
Que tendrías que ver cómo se produce un momento en el que entra un coche
y de repente todos corriendo, ¿no?
Un coche así, bueno, tú sabes, ¿no?
Sí,
un
no.
todoterreno,
exacto,
oscuro, que se sabe que es de mujer, de futbolista, y de repente 70 cámaras de televisión, bueno, pues es fascinante de ver, fascinante. Periodismo en estado puro.
Bueno, pues esperando, como digo, ¿no?, la llegada de todo el equipo a visitar, ahora sí que está en planta Iker Casillas, ahora ya que por fin le han dado permiso a los médicos para esta visita y, como tú dices, Juan Antonio, será la imagen de las próximas horas y además tú lo contarás en directo desde ahí, desde el hospital en Oporto. Gracias.
Muy bien.
Alcalá.
Un beso.
Adiós.
Adiós.
Un beso. Mira, ahora te podría hablar, por ejemplo, de Moncho, que tenía 6 o 7 años cuando empezó a ver la vida con otros ojos y todo fue gracias a su maestro, a don Gregorio.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirar. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede
Bueno,
mirar.
Esto es un fragmento de la película La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda. Don Gregorio, a punto de jubilarse, comparte con sus alumnos pues una enseñanza, también una lección de vida. La verdad es que queremos hablar esta tarde de los maestros, de los profesores. Tú te acuerdas seguramente de los tuyos. Seguro que recuerdas con especial cariño alguno en concreto que hizo probablemente que te enamoraras de una asignatura en especial. Esas cosas pasan, ¿no? Que te hizo vivir con una emoción especial, a lo mejor, pues no sé, las ciencias naturales, la lengua, a lo mejor las matemáticas, sí, ¿por qué no? Cualquier asignatura. Bueno, ¿qué tiene ese profesor especial para que después le recordemos tanto tiempo, no? Bueno, vamos a hablar de profesores y vamos a hacerlo con dos maestros que tienen mucha experiencia y que además han decidido volcarla en forma de libros por separado, pero también en este caso de forma conjunta. Son María Rosa Espot, que se encuentra en los estudios de COPE Barcelona. ¿Qué tal, María Rosa? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Y Jaime Nubiola. Hola, Jaime. ¿Qué tal?
Muy bien. Buenas tardes
desde
Pamplona.
COPE Pamplona, efectivamente. Juntos, como lo habéis estado también para escribir este libro que tengo yo aquí en mis manos, que se titula Alma de profesor, la mejor profesión del mundo. Y me imagino ya que este subtítulo es toda una declaración de intenciones. María Rosa, ¿por qué este libro?
Bueno, pues porque queremos transmitir a todos los profesores que realmente es la profesión docente es la mejor del mundo. Queremos entusiasmar a los profesores que se inician en ella y queremos despertar el alma de profesor a todos los profesores cansados que en sus inicios profesionales tenían esta alma de profesor bien activa.
Jaime, ¿qué es el alma de profesor a la que se refiere María Rosa?
Bueno, tiene muchos aspectos el alma de profesor, pero para mí el aspecto decisivo es el de querer a los alumnos. Hay profesores que se ganan su sueldo, que sacan adelante su familia, todo eso está muy bien, pero hay otros, precisamente aquel que uno recuerda de su infancia, de su juventud, que le impactó, era un profesor que quería que su alumno creciera, quería a sus alumnos y quería el crecimiento de sus alumnos.
¿Y dónde está la clave para que un profesor quiera esto, María Rosa?
A ver, yo pienso que en buena parte que queremos sacar lo mejor de cada alumno, sacarlo a la luz. Está también en aprender a comunicar con los alumnos desde el aprecio, el respeto, la cordialidad, la aceptación. Está también en gozar con la materia que impartimos, en conectar con nuestros alumnos, en darnos y en quererlos sobre todo de una manera incondicional, por ser quien son ellos, no por sus capacidades, ni por sus notas, ni por lo que hacen. Los queremos por ser como son, por ser ellos.
¿Y qué puede hacer que un profesor que empezó ilusionado, que le gustaba mucho su profesión, que quería darlo todo, que quería, como decís, amar a sus alumnos, ¿Qué puede hacer que ese profesor se vaya desanimando, ya no le guste dar clase, ya no le guste su trabajo? ¿Qué pasa, Jaime?
Hay muchos factores que inciden en esto. A veces es la pobre retribución, la abundante carga docente, el desprestigio de la profesión, o a veces es que ya el profesor ha clausurado sus ganas de aprender. Ya él daba bien clases hace 20 años y ya no es capaz de entender qué les pasa a los jóvenes hoy en día. Que no tienen nada que ver los alumnos que, claro, hay en nuestras aulas con los que éramos los profesores cuando éramos jóvenes.
Claro, porque
es otro mundo.
Esto es muy interesante lo que estás diciendo, Jaime, porque, por ejemplo, la vida de un profesor, la vida activa, es decir, lectiva de trabajo, puede ser, no sé, de 30 años. Por
30
ahí, ¿no?
30, años es muy frecuente.
Años, claro.
Sí, sí,
en 30
sí, sí.
años... Exactamente, sobre todo si se da clase, bueno, incluso los niños pequeños han cambiado mucho, pero ya no te digo si son adolescentes, ¿no? O jóvenes.
Hay
que han
dos o tres generaciones.
Claro.
Y, por ejemplo, ahora el problema de muchos profesores en la universidad es que los alumnos están atendiendo a su móvil en vez de atender al profesor.
¿Eh? ¿Y cómo hace el profesor para introducirse en ese mundo nuevo?
Hay que primero tratar de aprender de los alumnos y después llegar, por así decir, a contarles historias. Los alumnos prefieren un profesor real que lo que dicen las máquinas, que su móvil o que su... Pero el profesor tiene que llegar a cautivar, a captar la atención de los alumnos. Y eso supone arriesgarse, supone hacer algo nuevo y pretender aprender de los propios alumnos. Es decir, que ha cambiado mucho el ser profesor. Ya no es una cosa en la que el alumno está pasivo, sino que ahora el protagonista real de la enseñanza, de la educación, es el propio alumno. Platón hace 2.300 años ya decía que solo se aprende lo que se aprende con gusto. No es aceptable que tengamos profesores que aburren a sus alumnos. No puede.
Sí, el aburrimiento, claro. Un profesor que aburre a los alumnos, que se podría aplicar a cualquier profesión. Por ejemplo,
a cualquier profesión.
Pero bueno, a esta nuestra, por ejemplo, claro. La de la radio, la del periodismo, la de tantas profesiones. Y al final, claro, María Rosa, me imagino que en vuestro caso será un poco lo mismo. Tienes que enseñar, pero tienes que divertir o de alguna manera hacer que lo que enseñas sea interesante, ¿no?
Exacto. Entonces, yo también aquí quería añadir que es importante, para acercarnos a conocer cómo son los adolescentes, los jóvenes, saber escucharles, hablar con ellos y hacer un esfuerzo para ponernos en su lugar. Entonces, yo creo que esto es importante. En cuanto al aburrimiento, bueno, es un reto que tenemos todos los profesores. Y aquí sale el arte que tiene cada uno, ¿no? De poner ejemplos, explicar historias.
Claro.
Incluso, bueno, a veces es que yo, cuando estoy en el aula, cuando salgo del aula, me doy cuenta que realmente he sido como una actriz más que una profesora.
Qué bueno.
De todo el
bueno, sí, 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 sí.
Todo el teatro que he hecho, ¿no? Pues para... No sé, para convencerles, para hablar, pues para...
Eres María Rosa, licenciada sí. en Ciencias Biológicas por la sí. Autónoma de Barcelona, doctora en Humanidades por la sí. Universidad Internacional de Cataluña y desde el 78 profesora en el Colegio Laval de sí. Bellaterra, en Barcelona. Ahora mismo estás dando clase a qué alumnos, a qué cursos.
Estoy dando matemáticas en secundaria, en la ESO.
Fíjate de matemáticas, además, que es como la gran cruz que tenemos algunos, ¿no?, con nuestros profesores de matemáticas. La culpa siempre la tenía el profesor de matemáticas, que no sabía
sí.
explicar.
Sí,
¿tú qué dices de eso?
A ver, yo te digo que es una asignatura que es muy bonita, es preciosa, no es difícil, os lo digo en serio, no es difícil
O sea, que la culpa
conseguir...
es del profesor, me estás
no,
diciendo.
No es difícil conseguir que les guste.
Ya.
Lo que es muy importante a la hora de dar matemáticas es el orden y cómo pautas la asignatura.
Ajá.
Esto es importantísimo, el orden y como pautas.
¿Y se puede ser actriz enseñando matemáticas?
Sí, 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 sí. Y tanto. Y por ejemplo, a veces que digo, aquí un paréntesis y con la mano hago la forma del paréntesis. Es imprescindible. Esto nunca, y con las manos hago el gesto de nunca esto. Esto no es simplificar, esto es una chapuza. Entonces, claro, sí, sí que se puede, sí, sí.
Oye, Jaime, tú eres profesor de filosofía en la Universidad de Navarra.
Sí.
¿Qué haces tú para interesar a tus alumnos?
Bueno, una de las cosas que hago es hacerles escribir sobre temas de actualidad, hacerles escribir para pensar, para que ellos piensen. Después leemos en clase sus textos y establecemos coloquios o diálogos sobre esos textos y después los publican en un blog, en internet, los textos que han leído en clase. Ahora, en la medida en que uno toca problemas vitales, bueno, eso es fascinante, claro. Problemas vitales como el perdón y el olvido. Todos los alumnos tienen algún trauma, alguna herida con otro compañero, con sus padres, y les perdona, olvido, si hay que perdonar, etcétera. Cualquier tema que les interpele personalmente, uh-huh, les lanza a pensar. La filosofía no puede ser aburrida. Si la filosofía es la repetición de unas historias antiguas, tal, pero tiene que interpelar nuestra propia vida porque nos mueve a ser mejores, a que nuestra vida esté regida por la razón, por el pensamiento, por la cabeza. Y eso a los alumnos les interesa, el ser capaz de dar razón de por qué hacen lo que hacen. Eso es fascinante para todos los seres humanos.
Fíjate, estáis utilizando la palabra fascinante, interesante, aprender de los alumnos. A ver, yo creo que al final, no sé, lo que yo os traigo también de esta conversación con vosotros es que os interesa muchísimo lo que hacéis, os interesan los alumnos que tenéis, pero sobre todo la palabra entusiasmo. O sea, si os ve, no sé cuántos años lleváis en la profesión, entiendo que muchos, bueno, fíjate, María Rosa dice que desde el 68
41,
y tú, Jaime...
41, déjame decirlo, 41.
Claro, ¿y nunca te has sentido aburrida de tu profesión ni quemada?
No, Paloma...
Pilar, soy Pilar.
Pilar, perdona, 41, estoy contentísima, disfruto en el aula...
¿No querrías jubilarte?
No querría. No querría y la tengo cerquísima. Y estoy contentísima, me lo paso muy bien, muy bien. Y hay mucha seriedad en mi clase y disfruto muchísimo. Y pienso, fíjate, que una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida es ser profesora.
Qué bonito. ¿Y tú, Jaime?
Yo soy entusiasmado de la tarea docente. En cambio, lo que me pesa más es la burocracia que con frecuencia está alrededor del profesor, que nos pasamos la vida rellenando cuestionarios, acreditaciones, evaluaciones, pero en cambio el aula me transforma. Yo, si llego al aula a dar clase con dolor de cabeza, se me quita el dolor de cabeza después de 3/4 horas de clase, porque pones toda tu atención en, en los alumnos malotes de la última fila, que son los que con los que yo conecto mejor, son con los malotes o malotas, que ahora hay también malotas.
Bueno, ¿sabéis qué os digo? Que creo que habéis dejado mucho de vosotros en este libro, como lo dejáis en cada clase. Estoy convencida que sois de esos profesores de los que hablábamos al principio, que luego con los años vuestros alumnos siempre os recuerdan, porque, en fin, no hay más que escucharos, ¿no, María Rosa? Rosa Espot y Jaime Nubiola, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Un placer conoceros y leer este libro, Alma de Profesor. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues estos profesores no dan ningún miedo, porque digo que a lo mejor a alguno le tenía un miedo horroroso a algún profesor, que esto ya no pasa ahora, pero también hace muchísimos años a veces ocurría. Pero ¿y los miedos de los oyentes por dónde van, Rosa?
Había un oyente que nos decía que sobre todo le daba miedo cuando el profesor ponía exámenes sin avisar.
Sorpresa.
¡Ay!
Exámenes sorpresa. Había profesores que les daba mucho por el examen sorpresa.
Sí, sí, sí.
El control. Y entonces ya te echabas a temblar.
El control.
A temblar ahí inmediatamente. ¿Qué más? A ver.
Bueno, nos estáis diciendo unas cosas. Mira, dice uno, a mí me metieron miedo con lo de los caramelos rellenos de drogas. De drogas.
Hombre,
que te daban los desconocidos.
Es verdad.
Ten cuidado de lo que te dan a hacer el colegio, hombre.
Y ahora de mayor dice, me pregunto qué ganaban de sueldo esos desconocidos para repartir drogas por la cara. Eso es lo que dice este oyente.
Hombre, pues captarte como futuro cliente.
Pero
supongo.
Es curioso lo de los caramelos.
Es verdad, eso tiene un fundamento y claro. Es que, vamos, yo lo he visto, en algunos colegios se vendía droga a la puerta del colegio, Otra cosa que se diera gratis, pero que se vendía, sí.
Bueno, dicen por aquí, a mí me daba mucho miedo la oscuridad y para remediarlo me movía por la casa a oscuras con los ojos cerrados. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Pues no sé qué es peor.
Vamos a ver. Le daba miedo a este tío la oscuridad. Entonces cerraba los ojos para ver lo que no había dentro de la oscuridad. Ahora he comprendido la lógica. ¿Ya lo he comprendido?
Lo patético es que
él
lo sigue...
Lo que no quería es ver lo que había en la oscuridad.
Y lo sigue haciendo.
Claro.
Este es otro...
Pero está todo negro igual,
Sí, pero no hay nada dentro.
Pero no lo ves, exactamente. Este es otro oyente miedoso.
Hola, buenas tardes. Yo he sido muy miedoso. Yo nací en el 63 y yo yo recuerdo aquellas películas de Drácula, de Frankenstein, en blanco y negro, y yo cuando las veía, después dormía tapado hasta el cuello, y no pegaba ojo en toda la noche. Y me acuerdo de cuando vi Tiburón, igual, no sacaba los pies de la cama por si venía el tiburón y me mordía.
Bueno, pues fíjate, nada, ve película que ve, película que le da
es
miedo.
Es que ya lo hemos dicho, que las películas de miedo da mucho miedo.
Dicen, todavía me da cosa dormir con las manos destapadas y aunque haga calor las meto o debajo de la almohada o busco la sábana. El miedo me lo metió mi abuela diciéndome que de noche me las arrancarían si no las tenía tapadas y aún hoy tengo cosa.
Si no tenía tapadas, ¿qué?
Las manos.
Ah.
Que se tapara las manos debajo de las sábanas.
Ah, pero le pasa como a ti también, que mete la mano dentro de la cama.
Bueno, pero no hace falta que las tenga tapadas. Yo lo que no quiero es que me cuelguen. Por si sale la mano negra de debajo de la cama.
Ah, tú estás, viene de debajo la
mano. Y luego, hablando de películas que dan miedo, claro, dice este oyente, claro, ¿quién se acuesta y quién se tiene que levantar a medianoche para ir al lavabo? Dice, cualquiera que me viese, primero mirar debajo de la cama. No hubiera un monstruo escondido esperando a que yo me levantara. Después, atravesar el interminable pasillo a tientas sin encender la luz para que nadie se despertara. Y por último, antes de sentarte, descorrer lentamente la cortina de la bañera por si te están esperando allí. Vaya,
pues, vaya. Bueno, pues vaya operación.
Desde luego.
Estamos viendo en este momento señal de las televisiones internacionales en las que está apareciendo imágenes de Juan Guaidó. Vamos a escuchar lo que dice.
En toda la población venezolana, sino también en los sargentos de Cotiza, también por supuesto en los militares que hoy están en Cúcuta, también los militares descontentos. Que se ponen del lado de la Constitución y a favor del pueblo de Venezuela, respetando la Constitución el día martes en Caracas. Eso no tiene nada que ver Edgar Zambrano, tampoco la Asamblea Nacional, por el contrario. Estamos hablando
de esta es la intervención de Juan Guaidó, que invita a los venezolanos a seguir movilizados. Hay que recordar que hay un plan de paros y al final una huelga. Comparece con chaqueta, corbata, con una imagen muy institucional.
Diferentes áreas. De nada es culpable Edgar Zambrano. El que es culpable, y lo saben hoy las Fuerzas Armadas, es quien usurpa funciones en Miraflores. Y por eso se manifiestan y hacen descontento. Y por eso protegen.
Hay que decir que Guaidó publicaba un tuit hace 25 minutos en el que decía: seguimos en la calle, mañana sábado a las 10 de la mañana nos movilizaremos a las principales unidades militares en todo el país, en paz, a seguir sumando y sin caer en provocaciones, atentos a los puntos de concentración que serán anunciados previamente.
O sea, las movilizaciones, Pilar, para terminar de explicarlo, son movilizaciones hacia los cuarteles, para reclamar que el ejército, bueno, pues obedezca a Guaidó como presidente encargado y deje de ser fiel a Maduro.
Pues pendientes de la última hora siempre aquí en la tarde y también de hablar contigo, claro que nos escuchas y de esos miedos que nos estás contando y que puedes seguir contándonos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde es el 607-1506-02. Ennio Morricone y Metallica comienzan gira en España. Enseguida te contamos los detalles.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Su música es tan fácil de identificar como de tararear. ¿Quién no se ha sorprendido alguna vez con una de sus melodías en la cabeza? Especialmente con esta, ¿no? Por ejemplo, te hablo de Ennio Morricone, que es uno de los grandes compositores de bandas sonoras de la historia, por no decir el más grande. el maestro, que tiene ya 90 años, pero que aún se ve con las fuerzas suficientes como para hacer una gira de despedida en la que se pone al frente de una orquesta de 200 músicos para interpretar sus melodías más conocidas. Va a contar con la colaboración de la portuguesa Dulce Pontes como invitada y estará los próximos días aquí en España. Fíjate, mañana actúa en el Vizcaya Arena de Baracaldo, el martes y el miércoles en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, y que sepas que va a ser la última oportunidad para ver a Morricone al frente de su orquesta en España. Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú vas a ir?
Sí, al final voy a ir.
Ah, ¿cómo que vas a ir?
Voy a ir.
¿No
voy
me
a
habías
ir.
Dicho que no ibas a ir?
Bueno, yo, fíjate, es la magia de la radio. Yo hace un rato te he dicho que me has preguntado aquí en directo si iba a ir y me lo estaba pensando. Y ha habido gente que lo ha escuchado, por lo visto.
¿Y?
Hay alguien al otro lado.
¿Hay
y había
ahí?
Una pareja que iba a ir, por lo visto, se habían hecho el regalo de San Valentín.
Anda.
Este concierto, pero no pueden ir ese día.
Vaya,
entonces,
por favor,
hemos llegado a un acuerdo. Ellos van a ir a Burgos y yo voy a ir aquí en Madrid. Y así de paso
a ver,
hago también un regalo.
Gracias a estos dos oyentes.
Sí,
por favor,
oyentes.
Muchas gracias por llamar y ofrecerle a Urbano estas
gracias
entradas.
Gracias a Rebeca, por supuesto.
Qué bonito. Bueno, ¿qué importancia tiene Morricone en el mundo de las bandas sonoras?
Morricone pues tiene compuestas alrededor de 500 bandas sonoras y más de 100 obras de música clásica. Él se suele quejar, es bastante, bueno, tiene su genio, Ennio Morricone, de que no son tan conocidas sus otras obras, pero es que el caso es que unas opacan a las otras. Lo importante es que perduran en la memoria como esta.
Esta que es una maravilla, la inolvidable banda sonora de La Misión. Qué bonita. Bueno, dices que ha compuesto unas 500 bandas sonoras, muchas de ellas desde luego memorables, pero ¿cuántas veces ha ganado un Oscar?
Bueno, pues después de haber estado nominado 6 veces, recibió primero un Oscar honorífico en 2006 y ya tuvo que esperar 10 años más para ganar el Oscar a la mejor banda sonora en 2016, que fue con la cinta de Quentin Tarantino, Los Odiosos 8.
Porque hay que decir que Tarantino es uno de sus mayores fans, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ya había usado la música de Morricone para ambientar otras películas suyas, como Django Desencadenado. Se dice que la relación entre los dos genios fue difícil, pero al final Morricone ha tenido que agradecer a Quentin Tarantino su único Oscar no honorífico. Por otro lado, pues también ha ganado otros premios, ¿no? 2 Grammys, 3 Globos de Oro, 5 BAFTA, o incluso el premio de música Polar en 2010, que es considerado como el Nobel de la Música.
¿Y cuáles son las características que hacen inmortal su música?
Algunas ya las hemos mencionado, como el ser músicas fáciles de tararear, que eso es un misterio en las músicas, desde luego, pero sobre todo lo minucioso que es su trabajo a la hora de ambientar, ¿no?, algunas escenas. Hay obras suyas que nos llevan directamente a las imágenes y viceversa también. Para muestra, pues esta entrañable melodía de Cinema Paradiso.
Bonita la música y maravillosa también la película de 1989, es de Giuseppe Tornatore y cuenta la historia de Salvatore, un niño que se cría en un pueblo italiano donde el único entretenimiento es el cine. Bueno, muy bonita la sintonía, pero hay que decir, de todas formas, Urbano, que sobre todo a Morricone le conocemos por sus películas del oeste.
Por las películas del oeste y sobre todo por esa colaboración de 6 películas nada menos que hizo con su amigo de la infancia, que era Sergio Leone. Hicieron juntos estas 6 películas empezando por la trilogía del dólar. Son muy conocidas las 3. Ahí destacaban pues algunos de los elementos más comunes y llamativos de sus bandas sonoras. El uso de voces humanas, como si fueran un instrumento más,
sí.
Los silbidos, las campanas, por ejemplo, o el uso de algunos trucos que para mí son pura magia, como la música de este reloj que es fundamental en La Muerte Tenía un Precio.
Qué chulo, ¿eh? ¿Y por qué dices que forma parte de la película?
Bueno, en general la música era fundamental en las películas de Sergio Leone. De hecho, Morricone ha contado alguna vez que el director alargaba las escenas para adaptarlas a la música, al contrario de lo que se suele hacer normalmente, ¿no? En este caso es que el final de la música de este reloj marca el inicio de los duelos en la película, en La Muerte Tenía un Precio. La perfección, también en forma de banda sonora, la alcanza Morricone, para mi gusto, con Hasta que llegó su hora. Aquí escuchamos una melodía distinta por cada personaje. Charles Bronson es armónica y esta es su melodía.
Thank you. Y es muy épico, además, ese duelo final de la película, ¿no? Marcado precisamente por esta melodía que va creciendo, ¿no?
Es un increscendo total, se van sumando instrumentos. Y Sergio Leone volvió aquí a adaptar la duración de la escena final a la música compuesta por Morricone, pues estirando los largos planos, algunos de ellos primerísimos planos de la mirada, ¿no? De los dos contendientes, que son Charles Bronson y Henry Fonda, y esa cámara, pues, que va girando alrededor de ellos. La verdad que es una obra maestra para mí.
Y hay también composiciones suyas que han sido utilizadas en más ocasiones, Urbano.
Sí, pues como hemos dicho, Tarantino ha utilizado algunas, pero a ver si te suena esta, por ejemplo.
Pues no, ¿de qué es?
No, mira, se llama Ki Mai, fue compuesta para la película de 1971, Magdalena, pero también ha aparecido en distintas grabaciones de diferentes artistas, también en series y películas como El Profesional con Jean-Paul Belmondo.
Bueno, finalmente también hay músicos de rock, ¿eh? Para los que Morricone es toda una influencia.
Exactamente. Hoy también sonará Morricone porque Metallica actúan en Valdebebas, en Madrid, y la sintonía que utilizan para abrir cada concierto, no desde hoy, sino desde 1983, es una de las obras más famosas de Morricone, que es de El bueno, el feo y el malo, y es esta pieza que se llama El éxtasis del oro.
Bueno, pues sí, fíjate, o sea que ponen esto, los de Metallica digo, y enseguida se van
sale,
al escenario. Bueno, pues eso va a pasar en muy poco tiempo aquí en Madrid, el esperadísimo concierto de Metallica en Madrid esta noche a las 9, ya queda muy poco. Además es en Valdebebas, yo es que no he estado en ningún concierto ahí, en el recinto de IFEMA. Creo que va a ser el más multitudinario de la banda en España. Atención, se esperan 70.000 espectadores. Casi nada, tras 11 álbumes de estudio editados y 38 años de trayectoria a sus espaldas, vuelven a España dentro de la gira Worldwide Tour. Por cierto, una cosa importante, para evitar aglomeraciones y atascos, el ayuntamiento recomienda acudir en transporte público, me imagino que ya lo tienes previsto. Y una cosa importante también es que ha puesto en marcha un servicio gratuito de lanzaderas de la EMT para poder regresar del concierto, porque si no, a lo mejor te quedas allí y dices, ¿cómo vuelvo? Estos 20 autobuses nocturnos saldrán a las 11:30 de la noche de las inmediaciones del recinto con el fin de ir trasladando a los fans de la banda hasta la Plaza de Castilla. La última salida, o sea que no va a ser todo el mundo a esa hora, 11:30. La última salida será en torno a las 3 de la madrugada. ¿Y tú cómo es que no vas a ver a Metallica,
bueno,
Urbano?
Bueno, pues la verdad es que llevo una semana un poco completita. Como sabes, empezamos la semana contando que he sido mesa electoral y bueno, hoy ya no,
verdad,
ya
no daba de más. Era mucha tela. ¿Sabes quién no se va a perder este concierto de Metallica?
¿Quién?
Hombre, nuestro compañero de Rock FM, el Pirata. Hola, ¿qué tal, Pirata? ¿Cómo estás?
Pues yo bien, ¿y vosotros?
Pues nosotros peor que tú, ¿eh? Porque vas a ir a ver a Metallica en breve, ¿no? A las 9 empieza el concierto.
Se supone que sí, y este tipo de cosas suelen ser bastante bastante puntuales. Más que nada porque es una gira mundial y mañana tienen que estar en otro sitio, etcétera, etcétera. Con lo cual, sí, se espera puntualidad, eso de las 9.
¿Cómo va a ser este paso por España de Metallica en este 2019? ¿Qué esperas?
Pues, hombre, hoy se espera un conciertazo a la altura de las circunstancias. Ten en cuenta que aquí hay 50,000-60,000 personas. La banda estuvo hace poco más de un año, en el mes de febrero, y ya abrió boca de lo que se espera. Y entonces, en un recinto que puede ser capaz de acoger a tanta gente, evidentemente tienen que estar a la altura de las circunstancias, porque aquí se han desplazado seguidores de los americanos, De todos puntos del país y también de otras latitudes, con lo cual,
pero,
y además esta no es una banda que suele fallar, ¿eh?
¿Pero tú cuántas veces has visto en directo a Metallica?
Uf, pues yo no sé, aproximadamente 20 veces, sí, por ahí debe ser. ¿Por qué os reís?
No, 20 veces, no. nada, cualquiera ha visto 20 veces a su grupo, a un grupo que le guste, vamos,
bueno,
no sé.
Yo Yo vi el primer concierto de Metallica en Madrid, en lo que era el desaparecido pabellón de deportes del Real Madrid, donde hoy están las torres estas, ahí en sí. La ciudad deportiva, y había media entrada, y eso era una expectación grande, porque los periodistas de rock habíamos empezado a poner los discos del grupo y estábamos muy empeñados, y le dimos mucho la paliza al único promotor que había en aquellos tiempos, que era Guy Mercader, ahora Live Nation, y nos trajeron, y fue un fracaso económico importante.
Fíjate.
Pero claro, han cambiado mucho las cosas.
Ya te digo que se han cambiado, ¿eh? Había tortas para conseguir entradas este año y son 70.000 en este concierto al que vas tú. Casi nada. Bueno, Piri, que lo disfrutes, ¿eh?
Muchas gracias.
Pirata.
Un buen programa.
Pásalo bien. Adiós, adiós, adiós. Al próximo Urbano, tú y yo, ¿eh?
Me apunto.
Yo no he visto ninguno.
No,
¿de Metallica y tú?
Metallica no. De AC/DC y otros grupos sí he visto, pero a Metallica no. Mira.
Qué pasada.
Y menos 20.
Qué pasada.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo hemos comentado aquí en la tarde. El ejército indio asegura haber encontrado las huellas del Yeti en el Himalaya, aunque lógicamente no tiene ninguna base científica esto. Pero nos ha servido para hablar contigo de monstruos o de cosas que te dan miedo. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, a mí solo me daba miedo una cosa, dicen por aquí, era la llegada del fin del mundo. Leí un párrafo de la Biblia que decía, sonarían trompetas y se abrirían los cielos. Pues cada vez que oía al afilador, me ponía a temblar.
Porque creía que era la trompeta de los cuatro jinetes del apocalipsis.
Posiblemente.
Ya.
Bueno, este es otro miedo un tanto peculiar.
Hola, buenas tardes. La tarde, COPE. Mira, yo para miedo a los pasillos. Hace ya muchos años, tendría unos 17, 18 años jugando con mis hermanos las cartas en el comedor. A las 3 de la mañana oímos un ruido en el pasillo. Total, que salimos, abrimos la puerta, encendemos las luces y vemos como las 6 sillas del pasillo van andando solas hacia la cocina.
Venga.
Mira, que caídos de miedo hasta que oímos una señora descojonarse de reír, que era mi madre, que había atado todas las sillas y desde la cocina tiraba de ellas.
Qué susto,
desde entonces
¿no?
Me respetaban un poco los pasillos. Hola, buenas tardes.
Qué bueno lo de su madre, por
sí.
favor.
Este era
a ver,
Prudencio
si vosotros seguís dando la lata, yo pongo las sillas aquí a andar.
Bueno, también os cuento un oyente con 59 años, que cuando era pequeño su madre trabajaba, se quedaba con los abuelos o con una tía, que para que se portaran bien ponía en el suelo de la salita una media negra rellena de trapos cruzando la puerta y vamos...
Una
estaban
media negra.
¿Cómo? Muertecitos de miedo que no se movían del sofá.
Una media negra
rellena de trapos cruzando la puerta.
¿Y por qué le daba tanto miedo la media?
Porque le daba miedo.
Ya.
Yo qué sé. Lo que se pensarían que fuera la...
A saber lo que le había contado. La tía que era eso, yo qué sé.
La tía que hacía eso. Bueno, a ver, otro miedo, venga.
Hola, soy Javi de aquí, de Alicante. Mira, yo me acuerdo perfectamente y todavía me tiemblan las piernas el personaje que me daba más miedo. Se llamaba Mastor y salía en el juego de la Oca. Era el malote que cuando hacían las cosas mal salían a echar broncas. Y todo el público me acuerdo que se ponían a gritar ¡Mastor! ¡Pam, pam, pam! ¡Mastor! Pam, pam, pam. A día de hoy mis hermanas todavía me lo recuerdan y mi mujer también, y la verdad es que me tiemblan un poquito las piernas cada vez que lo escucho. Venga, un saludo a la gente.
Fíjate, adiós. De dónde vienen los miedos.
Sí.
Bueno, nos vamos al baño.
Tirar de la cadena. Yo tiraba de la cadena en posición on your marks, ya, con totalmente
tus marcas
y las manos lavadas. Tiraba de la cadena y salía corriendo despavorido por el pasillo.
¿Por qué?
Anda. Yo he recordado que también me daba de pequeña tirar miedo de la cadena. Incluso
me daba miedo tirar de la cadena.
Hasta hace muy poco a mi hijo también.
De la cadena miedo.
Me daba miedo tirar de la cadena. Tiraba y salía corriendo.
¿A miedo a qué?
Yo que sé, al ruido, a que saliera de ahí dentro, yo que sé, a saber, un dinosaurio
que te comía. O sea,
era un miedo impreciso.
Pues no lo sé. A ver qué me decís de este otro miedo.
Miedo al mar o al agua, como lo que estaban comentando, no lo sé, pero miedo durante bastantes meses a los cuartos de baño y en particular a la ducha con la leche de la maldita psicosis, la película. Sí que tuvimos, sí. No es que no me duchara, pero que me cagaba vivo.
Yo solo entiendo lo de psicosis,
ducha,
hizo mucho daño,
sí,
¿eh?
La ducha.
Sí, sí, la cortina de la ducha, ¿no? Más que nada.
Empezaron a venderse cortinas transparentes a partir de ese momento.
Para que pudieras ver quién se acercaba. Claro, ¿no?
Hombre, qué miedo. Decía otro oyente que los zombies de hoy en día también dan mucho miedo porque corren que se las pela.
Bueno, pues nada, ¿verdad? Cada uno con sus miedos.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Estaban los cuatro políticos muy compuestos, dos señoras y dos señores, esperando que sonaran las chirimías y las fanfarrias de palabrones que se gastan en actos de conmemoración. Ni la pompa ni la circunstancia preparada era exagerada, que hay que dar sensación de sencillez y de ser muy popular. Los señores políticos gastan en la foto trajes normales, eso sí, muy planchaditos, y las señoras políticas alguna flor bordada en la solapa, pero sin exageraciones. La solemnidad está en los guardias con uniforme de gala, en las banderas, en las palabras de los discursos, palabras muy vacías, llenas sobre todo de viento. Las peroratas, las oframas, escritas por los asesores de los asesores, están preparadas para que los señores políticos solemnicen. Palabras de viento, que los señores políticos tienen la cabeza en otra cosa, que antes de hablar están aburridos ya de lo que van a decir. Y en esto se levanta un viento de verdad, un viento no de palabras vacías, un viento que tumba las banderas, y el señor político de la derecha se gira y se tapa la cara, parece que le ha dado vergüenza de pronto. Y al señor político que tiene al lado, el viento le levanta la chaqueta y parece que de un momento a otro se va a quedar desnudo. A la señora política, la más mayor, se le ponen los pelos como una actriz y se echa la mano a la frente como para mirar a lo lejos. ¿Cuánto tiempo hacía que la señora política no miraba a lo lejos? No estaba previsto, pero este viento no programado, este viento auténtico, fuerte, que se parece poco al viento de las palabras vacías, por un instante arrancado el arrepentimiento y ha dado profundidad a la mirada miope de los señores políticos. Todos están muy divertidos, también los espectadores. No hay nada como algo imprevisto, algo fuera de guión, algo que por fin nos pone en nuestro sitio. Los guiones hay que escribirlos, los horarios programarlos, pero cuando llega lo imprevisto hay que rendirse porque es exactamente eso lo que estábamos esperando.
Lo imprevisto que pone al final cada cosa en su sitio. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.